Africanía. Los veranos de Africanía. Nos encontramos en Radio Velleca, Radio Enlace, Radio Clara, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio El Menara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, a través de su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio CDP, Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña.
Roar, put up your hand and you scream. Hot stone carry on. Roar, put up your hand and you scream.
Y además, como siempre, podéis encontrar toda la información sobre África en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, el primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. En ella podéis encontrar toda la información desde los medios de comunicación del continente africano, traducida directamente al castellano, minuto a minuto, para ti, porque sentimos pasión por África. www.africafundacion.org.
damos la bienvenida al programa de Africanía.
¡Sapo!
¿Qué pasó?
¡Sapo!
¿Qué pasó?
¡Hasta que te co!
¡Hasta que
te co! ¡Hasta que te co!
¡Hasta que
te co!
¡Hasta que
te co!
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Vamos llegando al final de este verano, vamos terminando ya con los veranos de Africanía y comenzamos esta vez en este curso académico, en este curso de radio, empezamos con las noticias de África. Y nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tigel. Comenzamos por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que ha llamado pecado al muro construido por Marruecos en el Sáhara Occidental.
El famoso escritor uruguayo Eduardo Galeano ha recordado durante una conferencia magistral pronunciada en la sede central de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el tristemente célebre Muro de la Vergüenza que fue construido por Marruecos en el Sáhara Occidental, un conjunto de 8 muros defensivos de una longitud cercana a los 3.000 kilómetros, una zona militar con vallas, búnkeres y millones de minas antipersona, edificada con el fin de proteger el territorio ocupado por Marruecos de las incursiones del Frente Polisario y evitar la vuelta de los refugiados saharauis a su territorio. Además, Galeano cuestionó la capacidad de Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad mundial atendiendo a la formación de su Consejo de Seguridad, donde países como Francia se alían por intereses comerciales y estratégicos con gobiernos como Marruecos, bloqueando cualquier negociación para solucionar el problema de la descolonización del Sáhara Occidental. Zahra Ramtane, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España, además de agradecer a Eduardo Galeano su solidaridad con el pueblo saharaui, hizo un llamamiento urgente a todos los medios de comunicación para romper el bloqueo informativo impuesto por las autoridades de ocupación, así como también denunció la sistemática violación de los derechos humanos por parte del gobierno marroquí.
El presidente de Mali defiende en el Parlamento Europeo la responsabilidad compartida de la inseguridad en el Sahara.
El presidente de Mali, Amadou Toumani Touré, ha defendido en el Parlamento Europeo su visión de una responsabilidad compartida de la gestión de la región sahelo-sahariana y ha hecho un llamamiento para que el desarrollo local susceptible de bloquear el camino del terrorismo en la vasta región desértica de 8 millones de kilómetros cuadrados. Según Toumani Touré, los grupos y redes criminales que actúan en la región constituyen una amenaza para todos los estados, incluidos los europeos. Sin embargo, son los países que bordean la franja, desde Mauritania hasta Sudán, pasando por Malí, Níger, Argelia, Libia y Chad, los que tienen la tarea de hacer frente a la mayor parte del combate. El presidente maliense ha deplorado a este respecto lo que él llama un déficit profundo de cooperación subregional, recalcando que desde 2006 ha intentado convocar una conferencia sobre el desarrollo y la paz en la región sahelo-sahariana. Para ATT, como le llaman sus compatriotas, ha hecho referencia principalmente al programa de urgencias para la reducción de la inseguridad y la lucha contra el terrorismo en el norte de Mali, PIRIN, para el periodo de 2010-2012. Este programa pretende abordar las principales causas de la inseguridad en el norte del país mediante el refuerzo de la presencia del Estado y una movilización social que tiende a reducir la influencia de sectas y de grupos criminales. Sin embargo, la columna vertebral de este programa seguirá siendo el desarrollo local, ya que el nivel actual no ofrece a la juventud de la región del norte de Mali otra alternativa que la pertenencia a grupos salafistas.
Acuerdo de exportación de petróleo entre Guinea Ecuatorial y Ghana.
Guinea Ecuatorial y Ghana han finalizado un acuerdo de venta y adquisición bajo el cual cada año Guinea Ecuatorial exportará 2 millones de barriles de mezcla de crudo zafiro a Ghana. El contrato de venta y adquisición de crudo fue firmado por la Corporación Nacional de Petróleo de Ghana y por Petróleos de Guinea Ecuatorial en representación de sus respectivos países. A partir de julio de este año entró en vigor el acuerdo por el que se ha efectuado el primer envío de crudo de alrededor de 1,5 millones de barriles. El presidente Jonathan Mills cerró el acuerdo con el presidente de Guinea, Teodoro Obiang Nguema, el pasado mes de mayo. Este acuerdo establece un plazo de crédito de 90 días, al igual que los anteriores similares firmados con Libia y Nigeria. Guinea Ecuatorial es uno de los mayores productores de petróleo del África subsahariana, con unos 250.000 barriles diarios de producción. Por otra parte, se espera que Ghana se una a la lista de los productores de petróleo comercial a finales de este año, cuando la extracción comience a aflorar de su sector en alta mar, de gigantescas reservas. La producción inicial se prevé de unos 120.000 barriles diarios, pero en 5 años podría producir lo mismo que Guinea Ecuatorial.
Los legisladores de ECOWAS advierten contra la apertura de mercados a Europa en las negociaciones de los EPA.
Los legisladores de ECOWAS, la Comunidad de Estados del África Occidental, han advertido contra cualquier decisión de abrir precipitadamente los mercados en la Unión Europea como parte de las concesiones para alcanzar los acuerdos de comercio entre las dos regiones. Según se ha informado, las dos regiones han estado negociando desde 2003 un acuerdo de asociación económica en cumplimiento de las reglas de la Organización Mundial de Comercio para la creación de una zona de libre comercio que definirá sus relaciones de comercio y económicas para los próximos 20 años. Los legisladores expresaron su preocupación sobre el impacto potencial de dejar al descubierto el 70% de los mercados de la región africana y su capacidad productiva en nombre de un programa de liberalización. Los legisladores de ECOWAS han pedido a los líderes regionales que defiendan fuertemente sus posturas con respecto a la propuesta de la Unión Europea para desmantelar los gravámenes impuestos a las importaciones de terceros países por los estados de la Comunidad de Estados del África Occidental, ya que constituyen una fuente independiente de financiación de la integración regional, así como de las actividades de la Comunidad y de la Unión Monetaria y Económica del África Occidental.
Se celebran las manifestaciones pro-democracia en Suazilandia a pesar de las detenciones.
Los manifestantes pro-democracia desfilaron el día 7 de septiembre en Suazilandia contra la última monarquía absoluta de África a pesar de los arrestos de casi 50 personas durante los días previos a las protestas. La policía se llevó al menos a 3 personas de la marcha, incluido el presidente del partido Pueblos Unidos Movimiento Democrático de Suazilandia, Mario Masuku, que fue conducido a su casa a 40 kilómetros de la capital, Maseru, después de ser llevado a la comisaría de la policía regional. Amnistía Internacional informa de que la mayoría de los arrestados han sido puestos en libertad sin cargos, horas más tarde de su detención, pero añadió que todavía quedan 16 personas bajo custodia. Según esta organización, los arrestos arbitrarios de activistas políticos, abogados, sindicalistas y periodistas no son más que acoso e intimidación policial. Las organizaciones políticas están prohibidas desde 1973 en el empobrecido país del África Austral, donde se celebra el famoso Baile de las Vírgenes, duramente criticado por organizaciones de derechos humanos de la infancia y de la mujer, al que asisten jóvenes de todas las regiones para bailar ante el rey, actualmente Mswati III, que puede elegir entre ellas una esposa. El rey de 42 años y sus 13 esposas viven una vida de lujo y despilfarro.
Importante descenso de la criminalidad en Sudáfrica.
Un representante de la policía sudafricana ha declarado que el nivel de asesinatos en el país ha mostrado el mayor declive desde 1995, descendiendo por debajo de los 17.000 durante el último año. El número de estos crímenes ha descendido casi un 9% y el de los delitos sexuales más de un 4%. Además, se detuvo a más de 26.000 personas en relación con estos crímenes sexuales. El representante policial explicó que la introducción de unidades especializadas como la de violencia familiar, la de protección de la infancia y la de delitos sexuales contribuirá a que este crecimiento sea aún mayor. En la lucha contra el crimen perdieron la vida 110 policías.
Un director de cine de Chad galardonado en la Mostra de Venecia.
El director de cine de Chad, Mohamed Saleh Haroun, ha recibido el premio Robert Bresson en la última edición de la Mostra de Venecia. Haroun fue galardonado por su película titulada Un hombre que llora, convirtiéndose en el primer director de cine africano en ganar este premio. El galardón Robert Bresson, que recompensa a los directores que proponen en sus trabajos un testimonio importante sobre la búsqueda del significado espiritual de la vida. Un hombre que llora se basa en una cita del escritor Ami Seser, un hombre llorando que no es un oso bailando. La película ya había ganado un premio el pasado Festival de Cannes. Un hombre que llora es la cuarta película de Haroun después de Bye Bye Africa en el 99, Abuna en 2002 y Darat Estación Seca en 2006.
I'm scared in the yard, boy. Put up your hand and you scream. I'm scared. Escucha Africanía.
Oh, when all space and time has ended. Without you there wouldn't be no black Americans for me to know. In the formless chaos, you would be doing their bidding, manipulating data from the one and only machine. Oh, oh, remember me, I'm kept in the background.
Cara de África. En los veranos de Africanía. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos desde los estudios de la Fundación Sur de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Y seguimos hablando de agua, seguimos hablando de agua en el Sahel y seguimos hablando de vida, porque el agua es vida, el agua es desarrollo en la zona del Sahel. El agua es salud, el agua es el futuro de los chavales. Y hablábamos con Antonio, nos estabas contando cómo tus ejercicios de juventud casi, ¿no? De como radioestesista, en la búsqueda de agua, pues te sirvieron después en el Sahel.
Pues mira, yo te voy a decir que empecé justamente no creyendo. Yo me parecía que el péndulo y todas esas cosas eran...
Empezaste como Santo Tomás.
Sí, historia china. Y estando en Mozambique... un jesuita ya mayor, vamos, yo en aquel tiempo tenía, no llegaba a los 30 años, y me convenció. Él me dijo primero, dice, me miró él con el péndulo a mí, o sea, las manos puestas así, abiertas, mirando al cielo, y me dijo que yo tenía sensibilidad para poder también registrar el movimiento magnético. Y entonces, pues eso ya, y luego me dijo, tú entrénate encima de las canalizaciones del agua que hay en el seminario, o sea, había... tuberías que estaban enterradas, dice, tú verás dónde el agua, cuando el agua corre, cuando el agua está parada. Entonces, claro, es un campo muy bueno para entrenarse, porque son unas tuberías que están allí, el agua está allí.
Sí, sabes entonces, en qué dirección van,
claro,
cómo van,
etc. Entonces, pues así fue. Y luego me dice, pues, luego vete a los pozos, en fin. Y poco a poco, entonces, luego ves la profundidad en que está el agua. Y entonces, eso, claro, hay una parte mental del que está ejerciendo la radiestesia. Eso es difícil de explicar en cuatro palabras a las personas. Y luego viene la práctica. O sea, a medida que uno va practicando, te vuelves más sensible. Podemos decir, se le quita a uno cierto miedo. Y entonces también, cuando ves los resultados, pues claro, te vas dando más confianza también en ti mismo, ¿no?
¿El péndulo con qué lo hacías?
Pues yo tengo péndulo verdadero. Suele ser una pieza de metal. Y luego después lleva una cuerdecita o una cadenita... y la coges entre los tres dedos, entre el pulgar, el índice y el corazón. Y la dejas, mirando hacia el suelo, la dejas libre, pues como si fuera las pesas de un reloj. Y entonces, pues, él solo empieza a moverse. Ahora, depende también que la persona que tiene el péndulo en la mano tenga la electricidad positiva o negativa, para que el péndulo gire según la aguja del reloj o en sentido contrario. Entonces, justamente, yo al principio, cuando me entrenaba, fallaba porque yo no sabía que yo tenía electricidad negativa. Y claro, cuando yo decía sí, era no. Pero fue una vez que ya descubrí eso, justamente hablando con ese padre, también me lo dijo. Y entonces, porque eso es de decir que la electricidad negativa es más propia de las mujeres y la positiva de los hombres. Pero como yo me parezco mucho a mi madre, pues en muchas cosas tengo ese aspecto femenino, entonces tengo la electricidad negativa. Claro, eso es importante porque el péndulo también lo puede usar para otras muchas cosas, ¿no? Y saber si la respuesta del péndulo es sí o no, porque siempre se llega a una alternativa. O sea, el péndulo gira en un sentido o en otro. O cuando es la dirección del agua, se pone a pendulear, ¿no? Como si fuera...
En la misma dirección.
Sí. Entonces, y luego, por ejemplo, si quieres buscar el norte, pues es como una brújula, ¿no? O sea que... Pero vamos, normalmente, siempre lo que te preguntan mentalmente es, ¿hay agua aquí? ¿Sí o no? ¿Eh? O, por ejemplo, este animal, supongamos una vaca, una cabra, está embarazada, puedes preguntar si el feto es del mismo sexo de la madre o no. Pero, en fin, siempre tiene que ser una alternativa, porque ahora el péndulo no más que tiene una respuesta, sí o no.
Oye, ¿y la profundidad? ¿Cómo la podías llegar a saber?
Bueno, pues la profundidad era empezar a mentalmente a preguntar 1 metro, 2 metros, con el péndulo puesto encima del brocal o del sitio donde se ha marcado, y cuando llegabas a la profundidad del agua, entonces cuando empezaba a moverse. Pues digo, también es una cosa, pues eso hay que hacerla con tranquilidad, con sosiego. Y entonces, pues, tú te das cuenta, a medida que vas aproximándote del agua, que el péndulo empieza a moverse. Y tú, claro, el que está mirando piensa que le hace algún movimiento, pero el que está con el péndulo fijo se da cuenta que no es él el que hace así, sino que es el péndulo mismo que empieza a moverse, además a veces con una fuerza tremenda, ¿no? Llega a ponerse a girar al horizontal.
Sí, Antonio, girar en horizontal, o sea, como si casi que lo estuvieras tú pegando
como un molinillo, sí.
Antonio, te dejamos en el pasado programa cuando ya habías dicho dónde estaba el agua en un pueblo, cuando te habían llamado, habías dicho dónde estaba el agua, habías ido con tu péndulo, habías mirado corrientes, porque decías que mejor las cuando buscabas dos corrientes normalmente, claro. Un cruce, porque eso era agua viva, no era un pequeño estanque, claro. que se pudiera acabar, y les dejabas y tú te ibas.
Sí.
Entonces tú te ibas a tu casa y me imagino que te ibas diciendo, como haya fallado, bueno, me vienen a por mí y me cortan la cabeza después de excavar 20 metros.
No, eso no, tanto como eso no, pero vamos, de todas formas, cuando yo me iba a la misión, pues siempre me quedaba impaciente, sabiendo que los aldeanos estaban excavando según sus métodos tradicionales. Yo no, en ese momento no mandaba a los poceros allá, entonces yo esperaba. Y el día que había llegado un muchacho en bicicleta, que podemos decir al mensajero, y si traía colgado del manillar de la bicicleta un pollo blanco, un gallo blanco, es que habían encontrado agua.
¿Era tu regalo?
Era mi regalo, el regalo era el gallo blanco. Entonces, al verlo, verdaderamente yo respiraba hondo. Me informaba de la calidad del terreno que habían perforado, de la profundidad de la primera humedad, porque normalmente cuando había la primera humedad, ellos paraban el trabajo.
Sí, pero me decías para que no hubiera un hundimiento.
Entonces yo llamaba a los poceros y los mandaba a estudiar el pozo, ya iban ellos, calculaban los materiales necesarios, y yo, pues, en la próxima visita al pueblo, pues cargaba la furgoneta, y ya llevaba las herramientas, sobre todo el cemento, porque al mismo tiempo los del pueblo iban buscando la arena y buscando la grava, eso lo recogían ellos por allá fácilmente. En fin, en los años 80, algunos amigos y familiares pues me fueron financiando así varios pozos. Y en el cemento del brocal están marcados su nombre. O sea que aún hoy día, si ellos fueran por allá a dar una vuelta, pues verían el nombre suyo marcado. Otros ponían el nombre de un santo, el pozo de San José, pero bueno. Y en aquellos momentos, pues el pozo venía a costar unos con otros unas 50.000 pesetas, o sea, unos 300 euros actuales.
Antonio, ¿qué pasaba si en... normalmente puedas encontrar terreno que pueda ser, digamos, como el que podía ser con una pala, pero cuando te encontrabas una piedra?
Bueno, entonces cuando a veces, cuando había roca, es cuando teníamos que llamar a los poceros del equipo de Tugán, que tenían dinamita y tenían barrenos de estos fuertes, o sea, materias para hacer perforaciones. Entonces ya no dependía de nosotros, dependía de ellos. Dejábamos, pero entonces también costaba más dinero esos pozos. Pero vamos, los pozos en que los que yo he trabajado, que han sido siempre pozos que se han podido cavar, porque también conocíamos los terrenos, son terrenos de aluvión, que tienen bastante arena, entonces pues son relativamente fáciles de cavar. Más difícil es cuando hay mucho arena, que se van derrumbando y hay que ir poniendo las anillas de cemento. En fin, hay un caso muy especial, que es justamente un pueblo grande, el pueblo de Ñancore, que tiene unos 5.000 habitantes, y claro, posee escuelas, dispensario, tiene una iglesia con la particularidad que la campana es española, la llevé yo una vez, una campana de 25 kilos, me la llevé como equipaje acompañado. Me acuerdo que al pasar la aduana me dijeron en Burkina Faso, padre, ¿qué hace usted con la campana? Digo, pues llamar a la gente a misa. Digo, ¿dónde va un padre sin campana? Y me dejaron pasar. Y luego también hay una mezquita en ese pueblo. Y había muchos pozos, pero 13 de ellos estaban secos. Y eran los pozos más antiguos, pozos tradicionales cavados por los antepasados. Entonces los responsables de aquellos barrios convocaron una gran asamblea popular. En fin, podemos decir que estaban allí todas las fuerzas vivas del pueblo, vinieron a la plaza del gran ficus, es un gran ficus, un árbol enorme, que es el árbol de la palabra, siempre se reúnen allí como si aquello fuera la sede del parlamento. Las chicas habían barrido todo aquello, estaba todo limpio, y la gente pues se sienta en el suelo. Nada más que habían sillas o taburetes para el jefe tradicional de Ñancore, para el imán de la mezquita, para el padre misionero, para el maestro, para el enfermero, y también, cosa especial, la esposa del catequista. Y digo la esposa del catequista porque era una mujer que yo creo que tenía más carisma que su marido, y menuda era Elena. Ella estaba acostumbrada a hablar en la iglesia, y además en las reuniones de mujeres también la habían escogido a ella para ser la representante del pueblo y la líder en cualquier cosa que hubiera que representar, porque era una mujer que no tenía pelo en la lengua, llamaba al pan pan y al vino vino. En fin, el imán, el jefe tradicional y el presidente de la comunidad cristiana formaron una comisión. Entonces, en cada conjunto de casas, yo diría minibarrios, que allí llaman quartier, se constituyó un equipo de gente joven. Y yo propuse, como es natural, para la dirección a dos poceros profesionales con una condición, que el pueblo debía hospedarlos y alimentarlos. Los salarios los iba a pagar el proyecto Pozos de Tugán. O sea que así el pueblo empezó a colaborar. Como te decía en el programa anterior, empezamos estos trabajos en enero y febrero, porque los campesinos, podemos decir que antes de Navidad ya han recogido las cosechas. Y ahora allí también es el invierno, o sea que hace menos calor, y poco a poco pues se van, la gente va descansando, es el momento de hacer estos trabajos comunitarios. Y así fuimos rehabilitando los pozos. Prácticamente los 13 pozos encontramos agua, hubo que cavar más o menos según los sitios. Y el domingo de carnaval, que allí no se celebra, no tienes ni idea de lo que es el carnaval, nosotros organizamos la fiesta de la inauguración de los 13 pozos. De manera que el jefe tradicional y el imán estaban tan contentos de ver que todos los vecinos habían trabajado juntos. Entonces, al llegar al pozo que está enfrente de la mezquita, yo le invité al imán para que echara una bendición. Pero él se empeñó en que fuera el padre misionero quien bendijera el agua y que la probara el primero. Entonces así fuimos en procesión con la cruz delante, de pozo en pozo. La gente iba cantando, bailando al ritmo de los tantanes y de los tamboriles de Asila. Y después del rito de la bendición, uno de los habitantes del barrio en cuestión sacaba agua con un balde, y aquellos pozos tenían pues entre 20 y 30 metros de profundidad solamente. El agua, filtrada por los terrenos arenosos, sale fresca y cristalina, y es naturalmente potable, no hace falta hervir ni filtrar. En fin, que pasadas las horas de la siesta, a la sombra de los árboles, al inclinarse ya el sol, entonces los balafones, las barimbas, los xilofones, acompañados por los panderos y alguna cora, esa guitarra especial que parece más bien una arpa pequeña, pues con sus melodías invitaban a los presentes a mover el esqueleto. Y entonces pues los bailes y las danzas terminaron cuando ya iba alta la luna en el firmamento. En fin, fue una jornada bien repleta de emociones y de bendiciones. Y el dolo, que es la cerveza tradicional casera hecha con el mijo, fabricada por las mujeres, pues contribuyó a la brillantez y al regocijo de la fiesta popular. y lo bueno es que no hubo que lamentar ninguna borrachera ni altercados, porque se bebió con moderación.
Antonio, lo cierto, estas memorias tuyas de los problemas del agua y al revés, y cómo el agua es vida y cómo el agua se celebra entre todos, y cómo el agua puede limar las asperezas de la vida cotidiana.
Cuando es bien compartida, porque también por el agua también se mataban los pastores, ¿eh?
Cuando ha sido fruto del esfuerzo de todos, claro, y ha sido el deseo de todos y ha sido el acuerdo de todos, logra aunar la voluntad de todo el pueblo en las zonas del Sahel. Pero tú decías que las últimas veces que has estado ha pasado lo contrario, que ahora con esto no se sabe ya el cambio climático hasta qué punto nos está fastidiando, nos está devorando, pero para algunos sitios parece como que donde no había antes agua, ahora es un poco es lo de si quieres taza, toma dos, ¿no?
Pues mira, el año pasado tuvieron inundaciones en Burkina Faso. Claro, muchas casas de esas de adobe pues se vinieron abajo. Fue un desastre. Pero en fin, también al mismo tiempo las capas freáticas pues se han alimentado de nuevo. Y entonces ahora están haciendo pequeños diques para contener ese agua. Y aunque nada más que sea 5 o 6 meses al año, si el agua no corre y se mantiene en esos sitios, al mismo tiempo que crean unas lagunas, alrededor de ellas pueden cultivar pequeñas huertas.
Mantienen una cierta humedad.
Al mismo tiempo mantienen humedad, esa agua va penetrando, luego los animales pueden venir a beber ahí, las mujeres van a lavar la ropa de esas lagunas, en fin, o sea, se está haciendo un trabajo de micro represas, a lo mejor no tienen 2 o 3 metros de alta, pero vamos, aprovechan una inclinación del terreno y es suficiente, y ese es un trabajo en el cual me parece extraordinario, que en mi época pues aún no se hacía, ¿no? Por tanto, se va progresando también y la gente pues va resolviendo sus problemas.
Pequeños milagros, Antonio, no milagros, pequeñas acciones del hombre que tienen resultados esplendorosos,
sobre todo,
y que van haciendo que la vida sea un poco más fácil.
Claro, tiene la contrapartida, por ejemplo, donde hay esas lagunas, pues luego prolifera el paludismo, porque son aguas estancadas y los mosquitos proliferan. Ahora el remedio es poner un pez que se llama tilapia, porque la tilapia,
que le gustan las larvas de la,
se alimenta de larvas de mosquito. Entonces, larva de mosquito que está flotando, viene la tilapia y se la come. Y al mismo tiempo la tilapia es un pez muy, muy sabroso, ¿no?
Pues hasta aquí, Antonio, hasta aquí hemos llegado en estos ejemplos que nos hemos propuesto dar a lo largo de estos veranos de Africanía. Estos pequeños ejemplos de cómo unos esfuerzos, los pequeños esfuerzos cotidianos, hacen que el desarrollo venga, que haya más salud, que el futuro de las sociedades africanas pues sea un poco más esplendoroso.
Por lo menos que la gente salga de la pobreza, ¿no? Que no sea de la miseria.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.
لقيت مزاري قلي قطولي وتمرمت كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف في صاره كرهنا من الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف في صاره تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالو حفيت من المشية وزادلو باريلي نعملو كي سرج الحصان كاين اللي يبكي على زهرو كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا لقات كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي عشان في سارة كره لمهد أحياء كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف في ساره تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره كمل الناس اصبح حاره وابداو يهدره كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف يصغره كره ممات الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف يصغره تلفونا له
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Aburore ni gogowa Ewa kalale Aburo ibikani wao Kamura sife
paseo por las refrescantes costas de África en que cada semana se convierte Africanía.
We'd like to welcome you to the Republic.
los veranos de Africanía. Desean agradecer su apoyo a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y por supuesto, también agradecer vuestra compañía, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Los Veranos de Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.